Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quiero agradecer a Alberto como director de la sección que nos haya invitado y a los compañeros que me acompañan en esta mesa, que son mi equipo, nuestro equipo, y en los que abordamos los problemas de los ruidos que se nos plantean en el despacho conjuntamente. Me acompaña José Luis Peñuelas Paz Ortiz, que es el ingeniero técnico de telecomunicaciones, especializado en temas de acústica, que utilizamos y que usamos y que nos ilustra casi siempre en los temas de la tecnología del ruido, de la medición del ruido, ¿no? Es la piedra angular de toda la prueba que intentamos llevar a los juzgados y a las administraciones. Y nos acompaña Grupo Novo, José Antonio Novo, detective, y Alberto Tellez, que son detectives privados y que complementan la ilustración del ruido en donde en la reiteración, en la, donde la tecnología del ingeniero, pues hay que tratarlo de otra manera. Ellos ahora nos dirán cómo se hacen todas estas pruebas, y esto unido a otros compañeros, otros peritos, podemos abordar esto. Como decía, quiero agradecer a Alberto la posibilidad que nos da de poder hablar en este foro del problema de los ruidos en las ciudades modernas y más concretamente en las comunidades de propietarios. Es sin duda un campo que ha tenido cada vez mayor desarrollo conforme se ha ido incrementando la sensibilidad del ciudadano y de los poderes públicos a los derechos de la persona cada vez más individualizados. Por eso hay cada vez más litigios en los tribunales, como todos sabéis, y cada vez se reclaman más actuaciones en este sentido a los administradores de fincas, a la administración, al ayuntamiento, al defensor del pueblo y a los demás poderes públicos para que aborden esta situación, para que legislen, y en realidad con todo ello nos encontramos que se ven cada vez más desbordados por la situación y que además siempre van por detrás de la problemática. Con lo cual nos encontramos en unas situaciones en las que los abogados y los que comparten nuestro trabajo tenemos que estar en la vanguardia para poder ir cambiando socialmente esta legislación y las formas de actuar. Quería empezar, permítanme hacerle una broma privada. Los que estamos aquí, este equipo, nos gusta llamarnos privadamente los héroes del silencio, como la legendaria banda de Enrique Bunbury. Realmente cumplimos los requisitos. Primero, porque somos una banda, es decir, actuamos como tal, como un equipo, y como tal, coordinadamente, abordamos los problemas que se nos presentan. Legendaria ya porque llevamos bastante tiempo y también por la edad. Entonces, incluso, yo diría que además hemos sobrevivido a los héroes del silencio. Ellos ya no trabajan y nosotros seguimos en ello. Y, por otra parte, desde luego, humildemente nos sentimos héroes. Porque detrás del ruido, socialmente, hay mucho sufrimiento. La gente llega al despacho, llega al ingeniero en algunas ocasiones, llega al detective, realmente con un problema grave, un problema que detrás de ello, además del problema en sí mismo, está la incomprensión. Nadie cree que pueda ser para tanto que un ruido te machaque tanto la vida, o una persona, o una máquina, o una actividad. Por tanto, podemos decir que nos reconforta en muchos sentidos cuando arreglamos, cuando encauzamos las situaciones que nos traen esos ciudadanos, esas personas que vienen a consultarnos. Por eso desde hace años en el despacho creamos una plataforma que montaba Alberto, que se llama Stop Ruidos, donde ofrecemos consejos y damos información a las sufridas y desconcertadas víctimas del ruido, porque además cuando llegan mucha gente dice, es que llevo años, es que no sabía qué hacer, es que ¿por dónde, quién me puede ayudar, ¿no? Entonces por ahí vamos tratándolo. Por eso también, como todos los abogados que tratamos con el material humano, con la materia humana, pues hacemos también de psicólogos para acompañar, para ayudar y para dar algún rayo de esperanza a las personas que vienen a pedir nuestra ayuda. Y tengo que decir que, aunque las soluciones tardan en llegar de forma definitiva, pero que la mayoría de los casos empiezan a ver la luz con pequeñas mejoras desde el mismo momento en que empezamos a actuar codo con codo con ellos. Primero porque no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, como decía Ortega. Efectivamente, una vez que sé que es un problema y que puede tener solución, puedo buscar el diagnóstico y puedo buscar las soluciones. Por consiguiente, les podemos ilustrar en que puede haber soluciones y que las soluciones pueden empezar a cambiar, porque a poco que ya aparecen ahí los técnicos y un debido asesoramiento, se sienten acompañados y además empezamos a cambiar la actitud de la gente contaminante. No obstante, también en este equipo debería estar, y a veces lo incorporamos, algún médico, psicólogo, psiquiatra, que puede ayudar a llevar ese viaje, en ese largo viaje que hay que hacer para corregir los ruidos y también hasta que los solucionamos. Entonces, bueno, en muchos casos también como prueba pericial, que ahora más adelante habla de ella. Y otras veces también un constructor, arquitecto, especializado en temas de materia de aislamiento y construcción al aislamiento acústico, para precisamente ofrecer desde el principio soluciones que a veces son baratas y que son prácticas con poco que se haga y que sin embargo, pues por desconocimiento de muchas personas, incluso de otros técnicos que no son especializados en esto, pues no se aplican. Muchas veces es una cuestión de buena voluntad entre las personas que están como agente activo y agente pasivo para arreglar el asunto, sobre todo en las comunidades, donde toda la responsabilidad y todo se diluye, la persona que sufre estas consecuencias del ruido. En conclusión, quería decir, con esta introducción, que quiero dejar claro que estamos ante una materia que pide de una especialización, con un equipo que debe actuar coordinado multidisciplinarmente desde el principio del caso para abordar con ciertas garantías soluciones de convivencia vecinal en las comunidades de propietarios y en estas ciudades modernas, tecnológicas, industrializadas que cada vez estamos más aglomerados. En cuanto a la importancia y la actualidad del tema, yo quiero decir que estamos, compañeros, ante un derecho vivo, un derecho naciente. Podemos decir que, a diferencia de otros temas como la propiedad, la posesión o el matrimonio o otros temas, no tiene tanta novedad, tanto dinamismo como esta materia que ahora estamos trayendo. A mí me gusta llamarlo más que derecho de o defensa contra el ruido, el derecho o especializados en derecho a defender el silencio. Porque entendemos por ruido como aquellos sonidos que son no deseados y perturbadores en la vida de las personas. No todo ruido es un ruido antijurídico, es un ruido antisocial, solamente aquel que realmente perturba de una forma continua o más o menos constante la vida de las personas. Digo que es un derecho vivo porque está en construcción por la mayor conciencia social y la mayor apreciación del propio individuo como el silencio, el descanso, el respeto, como un valor personal a defender dentro de los derechos fundamentales individualizados. En los últimos 20 años se está pasando de una excesiva tolerancia social al ruido. No olvidemos que España es el sur de Europa y que somos una sociedad que se nos tacha de ruidosa, y lo somos, pues para que una sociedad ruidosa nos moleste el ruido de otros, ya tiene que haber ruido, ¿no? Y por tanto hemos sido una sociedad muy tolerante al ruido. Frente a eso, estamos también ante una situación de una indefensión, por eso mismo, una indefensión adquirida por los usos sociales. Es decir, a una posición en donde el ruido era lo habitual. Es como cuando de pronto se apaga la música o salimos de una discoteca y decimos, ¿cómo he podido estar aquí? Me duele la cabeza. Pues veámoslo a nivel social, y a nivel social viene pasando un poco eso, que estamos demasiado adaptados o demasiado tolerantes a ese ruido constante y sobre todo con una falta de respeto, a lo mejor una falta de sensibilidad en nuestro desarrollo, en nuestra vida cotidiana y diaria en nuestras casas. Pasamos de eso a una sociedad cada vez con una posición más activa del ciudadano reclamando el no ruido, es decir, como un derecho del respeto básico de su persona para poderse desarrollar como tal. Se da la paradoja de que siendo, sin embargo, un derecho moderno, se basa en la ampliación y adaptación de derechos ya existentes. No estamos inventando nada, pero hay que actualizarlos. Estamos hablando del respeto del derecho, sobre todo los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, en el artículo 18, a la intimidad y a la privacidad de la persona en el domicilio, al libre desarrollo de la personalidad, a la inviolabilidad del domicilio, ahora con una versión más moderna, de las inmisiones, de que nadie entre en mi domicilio, como si alguien entrara en parte de mi cuerpo, en mi espacio, a la integridad física y a la salud, que sin duda los ruidos acaban teniendo consecuencias en la misma. Y los abogados nos encontramos para hacer valer esta exigencia positiva ante los tribunales con que no hay un nuevo derecho, un desarrollo legislativo adecuado para la realidad social que se nos presenta. Por lo que, en este sentido, los profesionales tenemos que hacer valer estos derechos positivos ante los tribunales por preceptos arcaicos para situaciones modernas. Es decir, nos tenemos que valer de nuestro Código Civil y de nuestros principios. Y para ello estamos consiguiendo poco a poco un nuevo enfoque jurisprudencial. Sobre todo de una forma clara, desde principios del año 2000, el 2005, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aplicando el Convenio de Roma, el artículo 8, viene considerando que la privacidad, la intimidad del individuo es un derecho fundamental que ha de ser respetado por las instituciones y que las instituciones deben hacerlo valer para su defensa. Es el caso más relevante, el caso Moreno Gómez contra el Estado de España, y que va calando, aunque ha costado, hay que decirlo, en nuestro Tribunal Constitucional, que por dos veces hubo de decirle el Tribunal de Derechos Europeo de Derechos Humanos que no estaba respetando el Convenio de Roma y los derechos humanos en este sentido, y que poco a poco ya va calando de una forma ya uniforme en nuestros tribunales. Podría citar, y luego si hay tiempo citaré algunas sentencias más relevantes de este tribunal y del Tribunal Supremo. Entrando en el nudo de esta conferencia, esta charla que tenemos, que es la defensa del ruido y las comunidades de propietarios, primero quiero decir que el problema viene ya de antiguo, es decir, en el derecho romano nuestros latinos ya trataban este asunto y ya decían el principio que la vecindad es foco de conflicto. Si bien la vecindad en sí misma es foco de conflicto por su propia naturaleza, como lo explicaré, pero ha venido cambiando mucho desde el derecho romano y los principios que se aplicaban en aquel Código Civil, cuando entra la propiedad horizontal, la propiedad de adosados y pareados, y sobre todo unas ciudades cada vez más aglomeradas de población, más mecanizadas, más tecnológicas y más industrializadas. Es decir, cada vez estamos más juntos y cada vez más revueltos y cada vez no solamente de una forma humana, sino con más máquinas. La convivencia, como decía, siempre es difícil porque la cercanía del otro conlleva inevitablemente una invasión de nuestro espacio, en mayor o menor medida, y saca de nosotros ese primitivo ser territorial. El ruido, las inmisiones, sentimos que invade nuestro espacio, que toca nuestro cuerpo, que se mete de alguna manera en nuestra vida y que, por tanto, de alguna manera supone una violación, la siguiente a la que sería el contacto físico, por decirlo de alguna manera. Y por eso esa esfera en la que los tribunales y el individuo cada vez reclama más esa protección. ¿Cuántas veces, cuando hemos tenido algún asunto de ruidos, y los compañeros que me acompañan en la mesa han estado conmigo en muchas reuniones, y nos reunimos juntos con la persona que viene a pedirnos consejo y asesoramiento, nos encontramos con que enfrente el vecino o la familia de agente contaminante, la máxima que le dice es: yo en mi casa hago lo que me da la gana y punto, y si te molesta te aguantas, porque mi casa es mi castillo, mi casa es donde yo puedo hacer cualquier cosa olvidándome de los demás. Ahí está el fallo, que no puedes olvidarte de los demás porque vives con los demás. Y vives con los demás en una comunidad. Vives con los demás en pisos. Y cada vez, pues unos pisos pues más pequeños o más cercanos, por decirlo de alguna manera, y con más dificultades en grandes comunidades de convivencia. De modo que poco tiene que ver, como decía, las comunidades de propietarios que regulaba la ley de propiedad horizontal de los años 60, las inmisiones y las relaciones de vecindad que regula nuestro Código Civil del siglo XIX, aunque ha habido algunas adaptaciones, y la legislación sobre actividades molestas, nocivas, peligrosas, insalubres y demás del reglamento de 1961, entre otras, por citar estas las más importantes. Estaremos de acuerdo, por tanto, que las fincas donde vivimos ahora poco tienen que ver con las casas bajas de pocas plantas que había a mediados del siglo pasado, en los años 50 incluso, 60, con las corralas que yo creo que todos hemos conocido todavía alguna por Madrid, donde la vecindad era todo el mundo vivía en casa de todo el mundo básicamente, y conocía su vida y hacía su vida familiar unos con otros, y que todo esto ha perdurado hasta no hace mucho. Ahora, sin embargo, estamos plagados en edificios, plagados de máquinas, que no hace falta decir mucho. Ascensores, extractores, antenas, repetidores, eso en las instalaciones comunes, en las propias viviendas tenemos la tecnología más avanzada, el cine en casa, el subwoofer, los juegos de los niños a toda pastilla, y al final pues una cantidad de instrumentos y elementos audiovisuales y tecnológicos que son generadores de ruido, tal vez para hacerlos en casas donde no se está preparado para asumir esos volúmenes y donde hay que tener conciencia y autolimitación de los ruidos que se hacen. Es como el que tiene un coche que puede ir a 100, a 200, pero oiga, en la castellana solamente se puede ir a 40. Bueno, pues usted, ese aparato de música o ese cine en casa no lo puede poner de esa manera. Sin embargo, tiene otros, y aprovechemos la tecnología, tiene otros instrumentos, como pueden ser cascos, sonorizaciones, elementos constructivos, que le permitirán hacer todo eso con respeto a su vecino. Eso sin olvidar, por ejemplo, nuevas circunstancias, como son los horarios. Ahora mismo la gente lleva horarios distintos, muy distintos en las viviendas. Unos trabajan de noche, otros de día, otros por la tarde, unos tienen niños, otros no tienen niños, con lo cual se generan situaciones muy diversas que hace que tengamos que ser más conscientes, sensibles y respetuosos a nuestro vecino con respecto a las emisiones acústicas que metemos en su casa. No olvidemos también otra situación que se produce cada vez más frecuentemente, que es que trabajamos en casa. Cada vez buscamos más la conciliación y poder trabajar parte de la jornada en casa. O gente que tiene su despacho en casa, ya no tanto de cara al cliente, sino diseñadores, que no tienen que estar de cara al cliente y que pueden estar mucho más tiempo en casa o partir la jornada. Maridos, esposas que en el cuidado de los niños pues deciden trabajar en parte en casa y por tanto están más tiempo del que normalmente se estaba antes, y por consiguiente a lo mejor son más sensibles a los ruidos que antes no percibían porque estaban menos tiempo en casa o solamente venían a dormir. A esto le añadimos la nueva economía, la economía de internet, la economía en donde están los pisos turísticos, el alquiler de habitaciones, pisos pseudo residencia de estudiantes en donde se juntan ahí, solamente son pisos de habitaciones que no tienen salón, que no tienen apenas otra instalación que son las habitaciones, y que se juntan sin ningún cuidado por parte del propietario de la actividad, porque siempre ha habido instalaciones de pisos o arrendamientos de habitaciones, está también el Código Civil, pero siempre había alguien, el propietario o el arrendatario de la vivienda, que tenía cuidado de cómo se vivía en esa casa, precisamente para no molestar a los vecinos. Eso, añadiendo también que esto sucede en el casco antiguo, en el casco histórico, donde los pisos, las calidades de los pisos son peores y por tanto los ruidos son más transmisibles. En el ámbito que estamos diciendo, la defensa del ruido en el ámbito civil ha de compaginarse, como todos sabéis, con la jurisdicción administrativa y también, finalmente, si es más grave, con la vía penal. De eso apuntaremos ahora después a alguna cosa más. En el ámbito de la defensa en la responsabilidad civil por ruidos, vamos a centrarnos, como decía Alberto, en el estudio de la responsabilidad civil que tiene el agente causante, en el sentido de pedir la responsabilidad en cuanto al cese de las emisiones antijurídicas o dañinas frente a quien lo sufre, la prevención a futuro de la eliminación definitiva de los ruidos, no basta con que cesen, sino con que no vuelvan, y el resarcimiento por indemnización de los daños que se haya causado, incluidos los daños morales o materiales, o inmateriales, por el sufrimiento. Los vecinos, en el ejercicio de esta acción civil, pueden, como decimos, solicitar, requerir de los tribunales estas acciones. Vaya por delante que en el Código Civil no tenemos una norma general reguladora de las relaciones de vecindad como tal, ni de las inmisiones para limitarlas en la propiedad ajena, ni mucho menos en las vidas, en la propiedad ajena, y mucho menos en las vidas ajenas, dejando todo como únicos fundamentos al artículos genéricos o más bien abiertos de numerus clausus del Código Civil, cuál es el artículo 500 del Código Civil, que habla de medidas de corrección, de precaución en las construcciones por humos y olores, y la responsabilidad civil de índole general del 1902, del 1908, 2 y 4, para declarar las responsabilidades por esas emisiones de humos, cloacas y depósitos de materias infectantes, como dice, en el fondo ajeno. A esto hay que añadir, y para mí es lo más importante, la defensa que podemos ejercer ante los tribunales, los principios generales del derecho que recoge nuestro Código Civil en su título preliminar. Yo me acuerdo que tenemos un profesor muy mayor de Derecho Civil en la universidad que nos explicaba un día los principios generales del Derecho Civil y nos decía que ese título preliminar era lo más importante que había en el Código Civil y que ya lo descubriríamos en el ejercicio de la práctica profesional, porque ahí están las teorías, los principios en los que uno puede darle al juez materia para que aplique la justicia. ¿Y cuáles son esos principios en este caso? El artículo 7.2 del Código Civil, que nos dice, expone la prohibición del abuso del derecho, la prohibición del ejercicio antisocial del derecho, la buena fe de los actos propios en el ejercicio de los derechos, las respetuosas relaciones de vecindad y también la interpretación de las normas conforme a los tiempos y usos y costumbres. Con todo eso podremos construir una demanda y una defensa adaptada a la situación que tenemos. No hace falta basarse en que un artículo nos diga que no puede haber tal nivel de decibelios en una vivienda o tal continuidad de ruidos. Oiga, yo lo que digo es que no puede haber un ejercicio antisocial. Tiene que limitarse esto. Tiene que ser posible que todos estemos en esta casa. Usted la suya y yo la mía. Por tanto, eso de que yo en mi casa hago lo que me da la gana, ahí tiene su limitación. Eso es un abuso del derecho. Eso es un ejercicio antisocial del mismo que tiene su limitación en los derechos del otro. Y todo esto hay que añadirle la limitación que ha ido poniendo el desarrollo normativo del derecho administrativo, medioambiental, urbanístico y la jurisprudencia que ha ido desarrollando en todos estos sentidos del Tribunal Europeo y del Tribunal Constitucional. Por tanto, el enjuiciamiento de estos litigios se ha marcado dentro de la responsabilidad civil extracontractual. Y para el desarrollo de la misma tenemos que hablar de los requisitos básicos que pide la jurisprudencia para acoger con éxito esta acción civil que pide la cesación y el resarcimiento. Doblemente. En cuanto a la inmisión, las características que nos pide básicamente la demanda, el juicio para que debemos probar para su existencia es que el ruido sea de procedencia de una actividad humana. Aunque sea indirecta, que pueda ser de máquinas, es decir, no de la naturaleza, por ejemplo. Que el ruido, esté identificable como fuente sonora. Y en esto tendrá mucho que decir José Luis Peñuelas como ingeniero. Es importantísimo identificar el foco sonoro y excluyéndolo de los otros. Que sea de índole privada, excluyendo, por tanto, el ruido que causan las administraciones públicas, que hoy no nos toca hablar de ello, pero que daría para otra conferencia sobre la agresión de o la falta de control de las propias administraciones públicas a los ciudadanos. También que la emisión se produzca en finca ajena con consecuencias, tiene que tener consecuencias para los bienes y para las personas. Consecuencias no triviales, sino consecuencias que realmente alteren esa propiedad o esa calidad de vida. Y, sobre todo, lo más importante, que tengan la nota de persistencia, reiteración y continuidad en la injerencia sonora y que excedan de lo que, y abro comillas, lo que dicen los tribunales, el concepto de lo normalmente tolerable. ¿Vale? No todo el ruido es antijurídico, no todo el ruido es dañino. Un día puede haber un ruido, un día puede uno hacer una fiesta, un día se puede estropear un aparato. No, tiene que ser una reiteración, una continuidad, de forma que afecte y altere la calidad de vida del que lo sufre. Así, volviendo a la obviedad que decía antes, de que he puesto que las emisiones en la propiedad horizontal, la vecindad y la comunidad son inevitables por nuestra propia naturaleza y por la forma de vivir que hemos elegido, tenemos que decir también que son recíprocas. Es decir, que hoy haces tu ruido, hoy molestas y mañana puedes ser el otro que te moleste a ti. Y muchas veces nos dicen, nos proponen como soluciones, bueno, pues ahora se va a enterar este, ahora voy a hacer yo ruido también. Ahora cuando él duerma le voy a despertar, ahora voy a poner la música, ahora voy a hacer la fiesta. Sería la guerra. Siempre decimos, eso es lo que no hay que hacer, porque entonces te desautorizas para poder ir a los tribunales y seguramente acabes tú en los tribunales. Por tanto, la jurisprudencia, en esta situación de y misiones inevitables por la propia vecindad y de la reciprocidad que puede causar, ha intentado acotar algunos datos, alguna forma de enfocarlo para determinar lo que puede ser inmisiones que sean molestas. Esta es que el límite de las inmisiones de obligada tolerancia, por su normalidad, si son inmisiones que realmente haya que tolerarlas porque es lo normal y es inevitable que sucedan, y las rechazables jurídicamente porque son anormales, porque esto no es lo normal que suceda de forma continua. Acudiendo para ello, y esto también lo enmarco de cara a posibles acciones judiciales por parte del abogado en los temas de comunidades y de propiedad horizontal, a dos teorías. La teoría del uso normal de las cosas, al que están destinadas esa vivienda, esas máquinas, y la teoría de la normal tolerancia del ciudadano común. En cuanto al primero, al uso normal, se refiere la jurisprudencia, los tribunales, como concepto, a la comparativa con otras fincas de su entorno. Es decir, según su uso residencial, agrícola o industrial, es distinto el nivel de ruido que estamos obligados, que puede producir y que sabemos que va a producir, a otras de otra naturaleza. Y yo añadiría a este concepto de uso normal otro concepto, el de la evitabilidad del foco contaminante o corrección humana o técnica del foco contaminante que sea posible. Es decir, a lo mejor hay situaciones en las que realmente, por la proximidad a la industria o por situaciones de la edificación de la finca, ya no tiene corrección. Ya es muy difícil, salvo el cuidado de las personas, en el desarrollo de eso. Pero en muchas ocasiones, como decíamos, estamos ante correcciones que pueden ser evitables, que pueden ser moderadas con el uso de la técnica y de la construcción, además de con la voluntad humana. Y por consiguiente, muchas veces es una cuestión de poca inversión y de buena voluntad para poderlo solucionar. En cuanto a la teoría del la normal tolerancia, se refiere a los tribunales a la subjetividad personal de quien lo sufre y atiende más a las circunstancias comunes del tiempo y del lugar que se producen para ser mayor o menormente tenidas en cuenta a la hora de sentenciar. Y la existencia, por tanto, del abuso o no del derecho propio frente al derecho ajeno. En todo caso, para determinar inicialmente la tolerancia y la normalidad de estos conceptos, habrá que hacer siempre a la posible medición científica objetiva que nos puede dar el desarrollo de la tecnología. Y en este sentido, la prueba pericial, que ahora hablaremos, es vital. También habrá que estar a los parámetros establecidos en la legislación del sector, el sector de ocio, hostelería, la industria, los usos que tienen en cada, sector urbanístico, el sector terciario, el sector primario, y sobre todo los criterios, y para mí muy importante, los temas que estamos tratando de cómo afecta a los derechos fundamentales de las personas, los criterios médicos que sienta ya de forma inequívoca la Organización Mundial de la Salud, donde deja claro qué niveles, a partir de qué niveles esa contaminación afecta realmente, ya no para dejarte sordo, para volverte loco, o para realmente alterar tu comportamiento, con angustia, con cambios de personalidad, con irritabilidad. En este sentido, en ese sentido, es importante apuntar que la jurisprudencia civil deja claro, y esto es muy importante, y es uno de los casos que las cosas que más nos vamos a encontrar, que compete a la jurisdicción civil fijar los criterios de la tolerancia y del uso normal en cuanto a las circunstancias concretas de la vecindad y cómo afecta esas emisiones sonoras a esas personas concretas en esas situaciones concretas. Y por tanto, su apreciación judicial es independiente y autónoma por completo respecto de la reglamentación administrativa en función de las circunstancias del caso concreto. Es decir, que aun estando por debajo de lo permitido, y nos llega muchas personas que dicen, bueno, es que es un ruidito, la gente dice ruidito, pero es que viviendo con él es mucho ruido y se me mete por todos lados y ya lo tengo dentro, ¿no? Y no sé si va a dar incumplimiento. No sé si está en normativa o no está en normativa. Pues insistimos que aun estando por debajo de lo permitido reglamentariamente por las normas administrativas, podemos exigir el cese de los ruidos si probamos la incomodidad manifiesta de convivir con ellos, sus consecuencias dañinas para nuestra calidad de vida y la existencia de la posibilidad de ser paliados o evitados por la gente que los hace. ¿Bien? Esto es básico, porque muchas veces tenemos que explicar en la jurisdicción civil, aunque llevamos y nos referimos en los informes periciales a la normativa administrativa, que, por cierto, en cada sitio puede ser diferente, y por tanto, donde una cosa es sancionable, una situación sancionable, en otro no lo es. Entonces, hasta hace poco, ¿qué pasaba cuando no se podían medir los ruidos de una forma tan científica? O cuando no había una reglamentación clara, pues estábamos a esos conceptos, el uso normal, la tolerancia y la evitabilidad. Por consiguiente, tenemos que estar a probar que ese ruido altera nuestra vida. Y esa es la prueba que debemos llevar al convencimiento del juzgado. Por tanto, la base de la acción de cesación de los ruidos civil, conforme tiene sentado el Tribunal Supremo, es considerar que las emisiones sonoras excesivas producen una vulneración de los derechos fundamentales. Como decía antes, sobre todo de la intimidad y la inviolabilidad del domicilio y el libre desarrollo de la personalidad en nuestros hogares. Ahí está la clave, los derechos fundamentales. Es decir, el ruido es parte integrante de la salud y del bienestar del ciudadano. Y como tal, ha de ser respetado por los ciudadanos y velado por los poderes públicos, desde la legislación hasta su aplicación directa cuando eso se incumple en las ciudades o con una labor preventiva. A todo esto habría que añadir la Ley Orgánica 182 de Protección de la Intimidad, precisamente respecto a la inviolabilidad del domicilio, que no está pensada solo para la patada en la puerta que entre el que quiera o el que pueda, sino que se cuele en tu vida esas emisiones que, aprovecho para decir, que pueden ser ruidos, pueden ser atmosféricas, pueden ser olores, pueden ser vibraciones o pueden ser fuentes de calor. Cualquier emisión, incluso ondas, que ahora nos dirá también Alberto por ahí, las ondas que se pueden colar, electromagnéticas, y que pueden alterar nuestra vida. La acción de cesación puede ejercitarse, ya hablo ya un poco de temas más procesales, en conjunción con la acción del resarcimiento del daño o de forma independiente. Está claro que el objeto de la acción es la cesación y la eliminación del ruido, que será esto de lo tolerable y de lo incómodo. De lo incómodo no como una mera incomodidad, sino de algo que me hace, me obliga, me coacciona a cambiar mi modo de vida por esa injerencia. En este sentido, no quiere decir que ello implique que únicamente la jurisprudencia va a la clausura directa del establecimiento o a la retirada inmediata de la máquina con la suspensión de la emisión sonora, siempre que sea posible las perturbaciones molestas con la aplicación de medidas correctoras, aplicando criterios de proporcionalidad y equidad, podamos corregirlas. Es decir, en nuestras demandas, en nuestra acción, tenemos que ser conscientes, y nos pide muchas veces el cliente, que se vayan de ahí, que quiten esa máquina, que el bar ese no pueda ser bar. No, puede serlo si se dan las medidas correctoras y paliativas adecuadas. Y en ese sentido, en nuestras demandas deberemos incidir y prever esas situaciones. Oiga, que se corrija si se puede. Y si no se puede, entonces, y no quiere, porque a lo mejor es una inversión, o a lo mejor prefiere ya no estar en este sentido, o destinarlo a otra actividad, pues entonces sí que podemos ir al cese de la actividad. Así lo explica la jurisprudencia, encontramos resoluciones judiciales en donde por unas veces se opta por condenar al demandado a la realización de unas obras correctoras o insonorización adecuada en un determinado plazo, por ejemplo un mes o tres meses, y en otras sentencias, en cambio, se obliga a los demandados a proceder a la clausura del establecimiento hasta tanto no realice las obras de insonorización para evitar las perturbaciones acústicas. Incluso hay sentencias que combinan las dos posibilidades. Es importante en este sentido, y también es clave, ahora hablaremos un poco más, en la Ley de Propiedad Horizontal, el artículo 7.2, que va más allá. En el artículo 7.2, y es un artículo que habría que leer entero y desmenuzarlo paso por paso, nos da muchas armas para luchar contra el ruido. Es cierto que es muy formalista. Entonces requiere, porque es muy privilegiado, muy sumario también, es un privilegio que tiene para la comunidad. Y como tal, exige unos requisitos para su utilización, ¿no? El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que va más allá, no, de Ley de Propiedad Horizontal, el 7.2. Antes hemos dicho, es que ya me equivoco, porque también es el 7.2 del Código Civil, el abuso del derecho. O sea, se han puesto de acuerdo para que sea el 7.2 en los dos sitios, ¿vale? Entonces este artículo va más allá del mero cierre, impone una indemnización de daños y perjuicios e incluso la privación del derecho al uso de la vivienda o del local por un tiempo que no supere los 3 años. Según la gravedad de la infracción, los perjuicios ocasionados, aplicarla incluso en algunos casos la prohibición de residencia de una familia, y es importante porque él llega incluso a prohibirte que esté, que la, o sea, es como una orden de alejamiento, usted se tiene que ir de esta casa, usted no puede vivir, no puede convivir de esa manera. Se va y luego ya veremos si vuelve. O deja este negocio y ya veremos si puede volver, ¿no? Entonces, por supuesto, solamente los casos más graves se aplican a los 3 años. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses y todo esto. Con independencia, todo ello, de que el local donde se ejerce la actividad disponga de licencia administrativa en regla, como decíamos antes, dado que esta, que está limitada la licencia a las relaciones entre la administración y el sujeto solicitante, pero siempre dejando a salvo los derechos privados de terceros. Es decir, usted tiene licencia siempre que no moleste a tercero o infrinja otras normas o haga un abuso en el uso de ella o un fraude en el mismo. Por tanto, insisto que un negocio puede ser cerrado o limitado por los tribunales de orden civil a instancia de los particulares cuyos derechos lleguen a verse lesionados por este, pues el desarrollo de una actividad, en todo caso, ha de realizarse, como digo, con observancia de las normas y medidas administrativamente requeridas para su ejercicio, pero siempre, insisto, siempre con respeto a los derechos subjetivos y personales y de la propiedad de tercero. En definitiva, la existencia de una autorización administrativa para una actividad no puede llegar a legitimar las emisiones que puedan ser nocivas o molestas, y ya no solamente reglamentariamente, sino civilmente, como venimos diciendo, en el que el desarrollo de la actividad pudiera derivarse en perjuicios a los vecinos. Voy a distinguir, para ir ya entrando un poco más en la recta final, las distintas situaciones que se le pueden plantear a una comunidad de propietarios en la propiedad horizontal en la defensa de estas emisiones acústicas. La primera es cuando la comunidad de propietarios es la agredida por un tercero ajeno a la finca. Si el bien aledaño, bien porque es un bien aledaño a la misma, hace actividades que producen emisiones ruidosas para la comunidad. Nos estamos refiriendo, sobre todo, a, por ejemplo, el caso más típico, un local de copas, que esté enfrente o que esté en la finca de al lado, una terraza cercana o instalaciones de la finca colindante que en la parte superior pues genera a otros que están a la misma altura vibraciones o humos o ruidos que se meten en su vivienda. No están en nuestra finca, están en la finca de al lado. En ese sentido no sería aplicable, como diré, la ley de protección tal, sino que vamos a acciones previstas en el Código Civil. En esta situación, ya sea la comunidad mediante acuerdo de representación de su a su presidente, o bien aquel vecino o grupo de vecinos por sí mismos afectados, puede ejercer acciones basadas en la responsabilidad civil extracontractual, basadas, fundamentadas en el artículo 1902 siguientes y en el artículo 590 del Código Civil. El segundo supuesto sería cuando la comunidad de propietarios o alguno de sus vecinos son agredidos por otro propietario o arrendatario integrante de la propia comunidad, bien directamente o bien porque está arrendado ese local o es una vivienda para uso residencial, por un negocio o por personas físicas, como decimos. En tales casos, lo más factible procesalmente es acudir a la acción prevista en el artículo claramente del 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, teniendo en cuenta, como decía antes, que es un artículo que requiere unos requisitos formales muy estrictos, y a los que abogados que estamos aquí os diría mucho cuidado con esos requisitos, porque muchas de estas demandas no prosperan, y cuando estamos en el otro lado demandados y nos tenemos que poner excepciones procesales, hablamos de requisitos de procedibilidad que son muy tasados y que tienen que ser muy claros, y yo diría que impecables en la aplicación de este artículo 7.2. Por tanto, os recomiendo que el día que hagamos la demanda en este sentido seáis máxima escrupulosidad en la aplicación de estos requisitos. Estos son básicamente que el presidente debe requerir formalmente al propietario y o al arrendatario, de forma clara e inequívoca, de que se va a aplicar el artículo 7.2 por las causas concretas, los daños, las emisiones dañinas que está ocasionando, con las advertencias previstas en este artículo. Y posteriormente, si en un plazo, abro comillas, prudencial, y es lo que dice la ley, este artículo, cómo aplicamos lo prudencial, qué límite de la tolerancia estamos dispuestos a ser prudentes para aguantarlo, entonces dependerá en cada caso concreto, se convocará una junta para aprobar el ejercicio de acciones para el cese de la indemnización, la prohibición de uso de ese inmueble, y yo diría también, y lo apunta el artículo y es muy importante, para pedirle al juez el cese inmediato con apercibimiento de que puede estar incurriendo en delito de desobediencia si no lo acata el agente contaminante, hablamos de casos graves, cualquier otra medida cautelar, apunta, la resolución del contrato de arrendamiento en último término y, como decía, prácticamente incluye una orden de alejamiento. Usted se va a ir de su casa porque no sabe vivir en comunidad, ¿vale? Entonces, todo eso es un privilegio que la ley dota a las comunidades de propietarios y entendemos que lo está haciendo para casos que afectan a mucha gente, que afectan a una globalidad y que son muy claros. Sin embargo, eso no quita que no lo podamos utilizar a casos más pequeños, más que afectan a menos personas. El segundo, como decía, alternativamente existe la posibilidad en este sentido, cuando es uno de los vecinos, el vecino molesto, el vecino que sale rana, y que lamentablemente, yo digo que las comunidades de propietarios son una maqueta de la sociedad. Y cuanto más grandes, y a veces da igual que sean grandes o pequeñas, tenemos todos los tipos sociales. Y siempre, y todos hemos asistido a alguna comunidad de propietarios como profesionales, pero también como ciudadanos que formamos parte de las mismas, pues nos encontramos la diversidad humana y la diversidad de formas de vida y de ver la vida que tiene cada uno. Y los choques que se producen en esas juntas de propietarios, ¿no? Entonces, es muy posible y es el caso más frecuente que haya la comunidad tenga que defenderse de ese vecino que impone su santísima voluntad y los ruidos a los demás porque le da la gana. Por consiguiente, para defendernos procesalmente de ello, alternativamente al 7.2 existiría la aplicación del artículo 1902 que venimos citando sobre la responsabilidad civil extracontractual, sobre todo para individualizar las personas concretas afectadas por la contaminación de la finca y solicitar una indemnización concreta, específica para cada vivienda o para cada familia, ya que no todas están constituidas por las mismas realidades. Y esto es importante porque nos encontramos con que en los casos que queremos pedir, aunque el 7.2 dice que la comunidad puede pedir indemnización, nos encontramos con que los tribunales nos vienen diciendo ya, pero es que los derechos fundamentales son personales y son de cada persona y no son de la comunidad. La comunidad no es susceptible de un daño moral o es difícilmente cuestionable que lo sea como comunidad, aunque el acuerdo haya sido tomado por unanimidad de todos los integrantes de la misma o estando presentes o dejándolo muy claro, nos encontramos con que de contrario, y los tribunales tienen serias dudas sobre ello, y es el criterio predominante, el daño moral al derecho fundamental de la persona tiene que ser reclamado por la persona. En este sentido, el 1902 nos permitiría hacer la misma acción todo el grupo comunitario o una parte de la comunidad y reclamar individualizadamente los daños que tiene cada vivienda. Es decir, a lo mejor hay unos que lo sufren en nivel 1 y otros en nivel 10. No puede ser lo mismo. O que lo sufren todos los días y otros no lo sufren nunca. Por consiguiente, si vamos a pedir indemnización por un daño moral o por un daño personal, porque hay creado un cuadro ansioso-depresivo, lo que sea, debemos concretarlo. Es más fácil concretarlo por el 1902 de la responsabilidad civil extracontractual que por el 7.2, que sería una indemnización, aunque fuera también moral, para toda la comunidad, que luego es muy difícil de individualizar. Por tanto, es importante destacar, y quiero dejarlo claro, que la comunidad de propietarios puede elegir libremente cualquiera de estas dos vías, pues no está obligada, por el hecho de ser comunidad de propietarios, a seguir el cauce del 7.2 de la ley de propiedad horizontal para la defensa de sus intereses, y puede ir a las acciones generales personales del Código Civil, por el 1902, de los derechos, de los procedimientos declarativos. Vale, voy acabando. Gracias, Alberto. Bueno, es más, podemos decir que el origen puede ser común para ambas acciones. Es decir, podemos empezar una acción en el 7.2 de la ley de protección horizontal, llevarlo a la Junta, hacer los requerimientos, que no salga o que salga un grupo nada más. Y no ir por el 7.2 con la representación del presidente y demandando a la comunidad. Pero todo ese material probatorio nos va a servir para llevarlo en cualquier tipo de acción y como prueba en los demás procedimientos. Y un tercer caso, que es cuando, y aunque resulte paradójico, estamos hablando de defensa del ruido en las comunidades de propietarios, pero hay que defenderse del ruido de la comunidad de propietarios, que es cuando la comunidad se constituye en agresora de sus propios vecinos, de uno o de unos pocos vecinos, minoría, que se ven afectados por los ruidos que dependen de la comunidad de propietarios. ¿De qué me estoy refiriendo? Una sala comunitaria que deciden hacerlo a mayoría para fiestas o salón social, para dar clases de zumba, o para que sea los recreativos de los adolescentes y ponen futbolines o mesa de billar, o para guardería, porque mientras que los padres están en la piscina, y instalaciones deportivas muy de moda como el pádel, que están demasiado cerca de las ventanas y que la gente no tiene cuidado con los gritos y los balonazos que causan, el uso de los soportales como en la zona recreativa de los niños, y el que está arriba, eso es una caja de resonancia, y por tanto esos locales hay que ser, esas instalaciones hay que ser conscientes de que el constructor, el promotor, no las hizo para eso, no están preparadas para eso, y sin embargo se le dan unas utilizaciones, unos usos para los que requeriría una licencia, o al menos en el proyecto de obra tenía que haber sido de esa manera. En este sentido, la mayoría acude a la tesis de que el interés mayoritario de la comunidad se impone frente al minoritario. Y, desde luego, eso vulneraría los derechos de las personas en sí mismos. Luego está la falta de mantenimiento, las averías. Con todo esto, la comunidad es un agente agresor de sus propios vecinos. Y muchas veces dice, bueno, pues tú te aguantas porque no es para tanto y solamente te afecta a ti. Y en tales casos, el afectado tendría dos vías para defenderse de su propia comunidad. Y es un caso también bastante frecuente, porque como en la comunidad, como en el ejército, se diluye la responsabilidad en que no es de nadie en la sociedad, pues entonces, bueno, ya se arreglará, o a ver el presidente pasa, a ver el administrador, hay que tomar el acuerdo, no tenemos dinero, y el problema se va enquistando y la vida de esas personas y el valor de esa vivienda se va devaluando. Tiene dos posibilidades. Una que sería por la impugnación de acuerdos sociales, de acuerdos comunitarios, porque es nulo, porque el acuerdo que se está tomando de no arreglar esa situación, ese foco contaminante, le perjudica, va en contra de sus intereses y no se le está aceptando llevarlo adelante, por lo cual puede pedir el amparo judicial para que ese acuerdo se lleva a cabo, o sea, que el no acuerdo se torne en acuerdo y se le obliga a hacerlo, buscar, por ejemplo, esa sala del aislamiento acústico, o que deje de ser utilizada en tanto no tenga esas condiciones. Y luego, como estamos viendo, también la responsabilidad civil, esta nota actual que vimos. Bueno, veo que no me puedo alargar mucho más, la habrá que dejarlo para otra conferencia, y por tanto vamos a empezar a hablar de las pruebas. Llegamos a este punto, y de las pruebas, más en concreto de las pruebas de los peritos que me acompañan, porque al final el juicio podemos tener razón, hay que saberlo pedir y luego que te la den. Tenemos razón cuando el abogado decide que hay caso, que realmente hay caso, pero hay que saberlo pedir, y ese saberlo pedir viene con la prueba, y la prueba viene con los peritos. Y en ese sentido, para nosotros, sin prueba hay veces que no podemos decirlo, o tenemos que asumir el riesgo de hacer la prueba durante el procedimiento, pudiendo entrar a los locales o con un perito judicial, pero que en la medida de lo posible siempre intentamos apoyarnos en esas periciales. Y la clave de bóveda del juicio, sobre todo en temas de acústica, en donde podemos aportar también soluciones, y tenemos que valorar esa tolerancia, esa incomodidad, la da la medición acústica. Y en ese sentido, cedo los bártulos a mi amigo y compañero José Luis Peñuelas, ingeniero de telecomunicaciones.
Gracias, Ricardo. Bueno, como ha comentado Ricardo, soy la persona que suele realizar las mediciones acústicas junto con él y junto con mi equipo. Lo voy a comentar es un poco pues la forma de proceder en la que se hacen distintas fases, extrajudiciales, judiciales, propia ejecución sí, en la que nosotros tomamos parte, ¿no? La primera toma de contacto, la reunión que mantenemos con el cliente, intentamos hacernos una composición del lugar del problema que nos está presentando. Nos hacemos una idea por sus comentarios de horarios, situaciones, en general, lo que sea, una pauta de comportamiento de los focos sonoros y del nivel de ruido. Hay ocasiones que es muy fácil, muy sencillo, porque son fuentes fijas, son ascensores, son calderas, son instalaciones, pero otras conlleva, pues, la verdad, mucha mayor dificultad, pues, porque se trata de comportamientos vecinales aleatorios que son difíciles de localizar en días y horarios. En esta primera prueba pericial, que proponemos, una vez que hemos comentado al cliente toda la situación, proponemos al cliente, sirve para conocer de manera objetiva dónde se encuentra el problema del cliente con respecto a normativa de ruido en concreto. La ordenanza municipal, real decreto, decreto, etcétera, etcétera. A veces que somos los primeros en intervenir, no hay ninguna actuación más y todavía no está en manos de los técnicos municipales y la administración no se ha enterado, no se ha dado por la habilidad. Entonces, esto nos puede ayudar, esta prueba pericial nos puede ayudar a forjar la base de nuestras futuras reclamaciones ante la administración. Y de la misma manera, esta prueba pericial nos ayuda a poner en conocimiento de los responsables de los focos sonoros, ya sea particulares, vecinos, locales, comerciales, o de la propia comunidad de comunidad de vecinos, que a veces es ajena o no se ha enterado de este problema, administrador de fincas, el presidente de la comunidad. En otros casos, en otras ocasiones, el caso ya está en manos de la administración, incluso los técnicos municipales ya han hecho alguna medición que nos pueda servir de referencia. Todos sabemos de la lentitud que tiene, de los pasos que da la administración, entonces cuando tomamos cartas en el asunto, nos ponemos en contacto, en comunicación con esos técnicos municipales para interesarnos por el problema, ponernos a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna y sobre todo para darles un empujón, que se sientan que hay otro técnico que está detrás del problema y de que no están solos, digámoslo así. Como todo tema que toca la administración, y eso también se lo comunicamos a los clientes, hay que estar muy bien informados de los protocolos que rigen dicha administración, ya que su propia manera de actuar puede llegar a ser un arma de doble filo, cosa reconocida incluso, en mi caso, por los propios técnicos municipales que me comentan, ¿no? Si el cansancio de los ruidos, y nos referimos sobre todo a locales de pública concurrencia, ubicados en las comunidades de vecinos, que todos tenemos, están muy bien asesorados, agotan todos los plazos con recursos y durante ese tiempo permanecen abiertos y siguen generando las molestias. Voy a comentar un caso que nos relató un técnico de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid, en el cual nos decía que el local no contaba con licencia, ni siquiera, y la pedía a través de lo que se denomina declaración responsable. Es una figura que quien no está familiarizado con ella es que se trata de presentar toda la documentación del local y de la actividad en papel sin realmente comprobar la exactitud de lo que allí se presenta. Allí se presenta, el papel aguanta todo y así se hace. Entonces, la agencia de actividades, en este caso de Madrid, tarda 6 meses en pronunciarse y mientras siguen abiertos. O sea, el problema sigue produciéndose, el cliente sigue perjudicado completamente. Entonces, en el momento de denegarla, se pide la licencia de otro tipo de local, de otra actividad diferente, y así está el infinito. Es decir, es una forma que emplean los locales para mantenerse abiertos porque la propia administración se lo permite, lo hace así de esa manera, ¿no? Entonces, hay veces que nos decía el técnico municipal que, aunque resulte paradójico, es mejor incluso que a veces tenga la licencia municipal, porque así mediamente agiliza muchos más los trámites y pueden proceder al cierre del local cuando se han constatado que hay unas diferencias probadas y objetivas. Siguiendo con el caso que la administración está actuando, hay que decir que los técnicos municipales tampoco son expertos en absolutamente todas las fuentes sonoras, lógicamente no puede ser así, y que hay veces que directamente los técnicos, o sea, los locales o los dueños locales intentan engañarlos y les engañan directamente, ¿no? Entonces, en ese momento estamos nosotros también ahí junto con nuestro cliente en la subvivienda, en el cual lo que decimos es que volver a medir. Estas son las pautas que hay que coger. Nosotros estamos más familiarizados con el problema, hemos seguido más el problema y, por lo tanto, eso ayuda y facilita con esa seguridad técnica y jurídica a nuestros clientes para que llegue a buen puerto, ¿no? En algunos casos les informamos que nosotros hemos medido y que nos dan resultados diferentes. En otros casos les indicamos la situación en la que tienen que medir, por ejemplo, pues la típica caso de una bomba de calor que lo miden en verano. Dicen, no, mídelo en la zona de invierno o la zona donde haya más frío, ¿no? esta relación con los técnicos, y eso intentamos mejorarlo, y intentamos apoyarnos en ellos, suele ser siempre cordial, ¿no? Como he comentado antes. Incluso estamos presentes durante sus propias mediciones. No suelen poner ningún problema, y no suele haber ninguna cuestión que ellos no pidan, ¿no? De esta manera podemos conseguir, y siempre favoreciendo a nuestro cliente, que sea algún tipo de medición que ellos no tenían previsto realizar. Hay en ocasiones que eso nos sirve incluso también para que se presente la propia documento que la administración presenta, y nos da también documentación para un hipotético juicio en el que nos quedamos en contra. Una vez este primer tema llevado, la relación con los clientes suele ser muy importante. Una vez que han tomado la decisión de seguir adelante, llega a hacerlo al momento de hacer las mediciones acústicas, ¿no? Es muy importante, y eso lo llevo siempre muy a rajatabla, empatizar con el cliente, ¿no? O sea, darle a entender que nos hacemos cargo de su problema y que lo tomamos como nuestro, ¿no? Es una cosa que él no significa que venga un técnico, pone su sonómetro, mide y se va, ¿no? O sea, es importante que él se dé cuenta de que es un problema que nos hacemos cargo de él y que vamos a llevar con toda nuestra experiencia, ¿no? Me voy a poner aquí, para no aburriros con aspectos técnicos, todo tipo de mediciones, ensayos acústicos que se pueden realizar, ¿no? En el caso de que la gente que se quiera incorporar a este mundillo lo quiera hacer, seguro que algún perito lo podrá hacer, el perito que contacte con él lo podrá hacer igual o mejor esta labor, ¿no? Sí, voy a comentar unas pocas cuestiones que os ayudarán a anunciaros y que lo que diga posteriormente os sea más didáctico. Además, es algo que también hacemos con los clientes, ¿vale? Para que tengan toda la información y puedan entender mejor nuestra forma de proceder, nuestra forma de actuar. No hacemos una cuestión o una forma, un protocolo de medición, porque ellos saben perfectamente por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Hay algo que se repite en todas las mediciones y normativa que existe en ese tema, municipales, estatales, autonómicas, y siempre hay que efectuar las mediciones tanto cuando está la fuente sonora en funcionamiento cuanto no lo está. Parece algo de perogrullo, pero es esta cuestión, porque tenemos que tener siempre las dos opciones o las dos mediciones, ¿no? Esto, cuando la fuente de funcionamiento no está en funcionamiento, se denomina ruido de fondo, ¿no? Esta es la prueba para constatar que el ruido que estamos viviendo provenía efectivamente de la fuente de ruido que ha parado. Un ejemplo muy gráfico que siempre pongo es el ruido que genera una discoteca o cualquier local de pública concurrencia, que además que se mide durante un tiempo, nuestras mediciones son entre 3 y 4 horas, o estamos todo el rato en tiempo en la casa del cliente, y cuando se constata que se ha cerrado es cuando se procede a la medición del ruido de fondo. Le digo que hay veces que esto, pues, es lógico, pero hay veces que los jueces incluso nos hacen preguntas al respecto, y bueno, pues por eso lo comento y hago esta aclaración. Otra cosa importante que hay que reseñar es algo que todos hemos oído alguna vez y hemos conocido, que es la palabra decibel. Es la palabra clave, es la unidad de medida del nivel sonoro, que siempre va a aparecer siempre en todos los informes. Lo principal que hay que conocer es que los decibelios vienen en una escala logarítmica. Es decir, los incrementos de unidad en unidad suponen un mayor salto que lo que sería una escala lineal. Entonces, debemos quedarnos con la idea de que incrementos de 2-3 decibelios son muy importantes. No decir, oye, pues es que, joder, se pasa por un decibelio, por 2 decibelios. No, pero es que es una escala logarítmica y es diferente completamente a una escala, lo que supondría una escala lineal. Hecha esta pequeña aclaración técnica, continuamos diciendo que a nuestros clientes siempre comentamos la situación en la que sería ideal realizar las mediciones. Por ejemplo, que no haya animales domésticos, que sea posible tampoco haya niños que no se puedan controlar. Incluso les enviamos ciertas situaciones en las que, si se producen, nos pueden llamar para valorar la idoneidad o no de hacer esas mediciones o proceder directamente a cambiar de fecha. Posibilidad de que haya obras en las cercanías, acontecimientos que puedan hacer menos claras mediciones. Sabemos que tenerlo todo controlado es imposible y intentamos que las condiciones a que se mida siempre sea la mayor idoneidad posible, ¿no? Estas circunstancias, y además lo comentamos siempre, nos damos cuenta de la multitud de ruido que estamos soportando en nuestro día a día, casi sin darnos cuenta. O sea, el tema que todos conocemos, cortadora de césped, socadora de hojas, talas de setos, nosotros nos ponemos a hacer las mediciones y siempre aparece una fuente de ruido que nos hace estar mucho más tiempo que teníamos planeado, y es algo que la gente lo tiene totalmente interiorizado, pero que cuando hace esas mediciones acústicas realmente afectan y hay que tener en cuenta, ¿no? Con respecto al cliente, toda la información que nos proporciona el cliente es bienvenida. Hay veces, como hemos comentado anteriormente, que nos da una idea de las pautas y características de ruido, y otros, que es casi igual de importantes, lo que nos transmiten es la forma en que ellos mismos están soportando ese ruido. Esto siempre nos es de gran utilidad para darnos cuenta de la gravedad del asunto. En ocasiones nos dicen que toda la familia lo está sufriendo y que los niños están desarrollando, los menores están desarrollando, sin saberlo, que ellos no entienden estas cuestiones, cierto tipo de fobias. Entonces, esto nos dice que realmente el problema es grave y que no se trata de algo individual y personal, de afección solamente de un individuo y de ese tipo de cuestiones. Otra vez directamente nos dicen que les afecta solo a ellos y que el resto de los que allí habitan allí lo perciben, no lo perciben, o no le molesta, o que pueden vivir perfectamente con ellos, con lo cual, bueno, nos indica que la situación no es tan grave y que es de una persona en particular, ¿no? Ellos, y además siempre ocurre en estos casos, nos dejan acceder a la intimidad de su hogar, ¿no? En una situación muy complicada para su propia para familia y en multitud de ocasiones también, pues suele ser en periodo nocturno. O sea, nosotros entramos en su casa a las 12, a la 1, a las 12, a las 3 de la mañana y nos dejan pasar porque saben que podemos solucionar el problema, ¿no? Tal llega a ser la relación con el cliente que hay veces que incluso nos dejan la llave de sus casas directamente y accedemos a ellas sin que ellos estén presentes. Hay que recalcar que esto siempre se hace cuando el foco de ruido está muy claro y no vamos a necesitar de su presencia para consultar dudas con respecto a dicho foco de ruido. En ocasiones, desgraciadamente, esto se produce porque el cliente está tan sensibilizado con el problema que prefiere no estar presente, prefiere desentenderse de la situación, ya que eso le crea una ansiedad adicional y prefiere no pasar por ello, ¿no? Es un caso que tenemos, además, bastante reciente, es de una peña de fútbol colindante a una vivienda, en la que decide directamente darme las llaves de su casa y dice: José Luis, entra tú solo, pasa tú solo y yo me voy fin de semana a pasarlo lejos a un hotel porque no puedo soportar otra vez esta situación de los partidos de fútbol y de la peña y actuando y haciendo ruido, ¿no? Hemos comentado que al principio una de las principales labores del técnico es tratar de objetivizar la molestia que nos están refiriendo, nos están informando. Los clientes nos tienen que ver, y de hecho nos ven, como alguien que va a tratar su problema con la máxima objetividad posible y profesionalidad. Si alguien de su familia le dice que el ruido no es tan molesto, pues seguramente no se lo va a tomar tan en serio como si se lo hace un técnico cualificado. Y es, como ha comentado muchas veces, o alguna vez Ricardo, es actuamos de alguna manera como terapeutas, ¿no? Hay veces que en propios casos hacemos unas mediciones, el cliente se da cuenta del nivel de ruido que dice le está soportando, lo comparamos con el nivel de ruido de fondo, él ve lo cercano que está y él mismo se da cuenta diciendo: me he obsesionado. O sea, está claro que si hay tan pequeña diferencia entre lo que yo oigo y lo que cuando dejo de oírlo, no puede ser tan problemático, no puede ser tan importante, ¿no? Esto es el mejor de los casos, no siempre ocurre. En otras ocasiones, aunque le constates que no hay variación de nivel entre la fuente de ruido, lo que nos está diciendo, y el ruido de fondo, aunque le demuestre los datos y objetivamente se lo presentes, no son capaces de salir de esa situación y siguen manteniendo que el ruido es insoportable y que no pueden vivir con él directamente. En estos casos, mi teoría y nuestra política es hay que ser muy directos y decirle que no puede llegar a más y que su intervención termina ahí. O sea, a veces se lo toman mejor, otras veces peor, pero se prefiere ser claro que no marear la perdiz y hacer perder el tiempo y dinero al propio cliente. Una vez que ya se han realizado las menciones, se han tenido claros, se han obtenido el informe, se ha presentado el informe, se presentan los datos de una manera conjunta, junto con el abogado y por supuesto el cliente, para transmitirles los resultados de la misma y lo que se deduce en dichas mediciones. A partir de ahí, pues la comunicación es directa, teléfono, email, mensajes, en nuestro caso, tenemos reuniones todas las semanas para tratar temas nuevos y los asuntos pendientes, toda la información que se va recopilando y de asuntos pendientes. Todo es compartido por todos los miembros del equipo para tener la información más completa posible en cada caso. Pueden ser cuestiones puramente técnicas, en las cuales me encargo yo el casi 90% de las cuestiones, como pues el informe o firma de contratos periciales, contestación a la demanda por la otra parte, e incluso correos del cliente que nos manda uno a otro para que todo el mundo estemos informados. Una vez se ha pasado a la fase judicial, se ha presentado la demanda y si hay contestación por la parte demandada, se pasa a una parte muy importante que es la preparación del juicio. Se hace una recopilación de toda la información, tanto técnica como judicial, que se ha manejado durante todo el proceso y se tocan los puntos más importantes en los que debería estar sustentado la demanda. Se hace en especial hincapié en los puntos fuertes y se intenta afianzar en puntos que, mediante contestación a la demanda, se sabe que van a usar la otra parte para debilitarnos. llega la parte, digamos, en la cual se pone toda la carne en el asador, que es la defensa del informe pericial en sala, ¿no? Y llegamos al día del juicio. Se ha de decir que, desgraciadamente, casi todos los jueces están bastante fuera de juego en este tema. Es lógico. Se trata de un campo muy especializado y ellos no pueden tener experiencia en todos los casos y asuntos que les llegan a su sala. Además, se ve perfectamente, se percibe perfectamente a aquellos que han tenido casos parecidos y ya tienen una cierta información, aquellos que son totalmente neófitos y están muy perdidos y que verdaderamente no saben lo que les estás hablando y lo que estás comentando. Por mi experiencia, de tantos años de estar presentes en juicios, hay dos tipos de jueces. Uno de los que se ciñen 100% a el informe técnico presentado por los peritos judiciales, requeridos por la propia sala. Ellos es lo que dicen, los peritos de la otra parte pueden decir o pueden argumentar, pero van a basar casi siempre su sentencia en lo que dicen los peritos judiciales. Y otros que, digamos, que empatizan por algún motivo con alguna de las dos partes, ¿no? La demandante y la demandada. Bien con el generador de ruido, porque ellos están viendo que están poniendo medios para solucionar el problema y para ganar el problema, o bien por la parte afectada, la que está soportando el nivel de ruido, porque la cosa ya es especialmente sangrante. Hay algunos jueces, un caso muy, muy reciente, en el que me decían, verdaderamente llegan a soportar ese nivel de ruido, en este caso era en fachada, en el exterior, y ahí le tienes que decir, explicar si estos niveles son perfectamente... se pueden conseguir con unos sistemas de detección sonora importantes, porque él no llega a saber esos niveles de decibelios que nosotros estamos presentando verdaderamente a lo que se ajusta. Entonces, ahí está el técnico para comentarle y aclararle todas las cuestiones, ¿no? Aún así, nos encontramos con sentencias que, aunque den por reconocido el problema, no le dan suficiente valor al periodo de padecimiento del afectado, es decir, del tiempo que está soportando ese nivel sonoro hasta que se arregla el problema, ¿no? Y solo se tiene en cuenta de si el problema está asociado o no a fecha del juicio. En cuanto a los abogados, nos encontramos, pues como bien sabemos todos, pues de la misma manera. Hay abogados que tienen bastante experiencia en el tema de ruidos y otros que son pues más neófitos, como en todos los casos. Hay alguna parte importante también, que cuando se ha llegado a esta situación, a la acción judicial, siempre, o casi siempre, suele haber informes periciales de la otra parte, y sus técnicos obviamente también están llamados a declarar. Como en todos los campos, hay veces que existen divergencias muy profundas en cuanto a los resultados que se tienen y en los que incluso hay careos entre los peritos. Esto normalmente suele ser algo muy común en juicios de penal, pero no del todo descartable también en juicios, los que más nos metemos nosotros, en juicio de civil, también se da cuando hay una cuestión en el que hay declaraciones totalmente contradictorias y dices, pues no, presentaros aquí, debatir entre vosotros tu argumentación y para que se haga una cierta idea de por dónde va el asunto, ¿no? Hay veces que es al revés, ¿no? Hay veces que hay una colaboración muy directa entre los peritos de ambas partes y que incluso el juez estima que se deben hacer nuevas pruebas periciales conjuntamente, que estén presentes los dos técnicos y que luego muestren cada uno sus conclusiones al tribunal. En el caso del perito judicial, que es el perito que el juez designa para realizar otra prueba adicional más, la mayoría de las veces suele ser también una relación muy estrecha. Siempre intento estar presente cuando se realizan esas pruebas periciales en casa del cliente, y además que incluso hay veces que repiten mis mismas mediciones y en los mismos sitios en donde nosotros nos hemos movido y hemos realizado la misma. Toda esta charla pues se intenta hacer un resumen de nuestras situaciones que conjunto con el abogado se realiza, pero aún así hay veces que los trabajos propuestos no son posibles de ejecutar, no hay opción de hacerlos. Hay ocasiones en que es imposible encontrar una pauta temporal en el tiempo, en los horarios, que haga factible dichas mediciones, ¿no? En otras incluso es posible, se hace, se realiza, pero se trata de complementar nuestras mediciones con otras aportaciones de otros componentes del grupo y del equipo que constituimos. Es en el caso del percibe, que se puede presentar grabaciones, vídeos, que lleguen donde los técnicos acústicos no podemos llegar. En nuestro caso contamos con la colaboración de trabajo de José Antonio Novo, que él mismo nos procede a contar y a informarnos.
Vamos un poquito justo de tiempo, 10 minutos cada uno, nos hemos ido un poco.
Gracias, José Luis. Bueno, yo no les voy a hablar de leyes, ni ordenanzas municipales, ni de estas cosas. Yo les voy a hablar de la legalidad de la prueba, porque presentamos los detectives, y de algunos casos prácticos. Como bien saben, el detective privado está regulado por la ley 0514 de seguridad privada, y dice literalmente obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y de general a la vida personal, familiar o social, exceptuando la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados. Por otro lado, la ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 265, otorga una relevante importancia a las pruebas e informes emitidos por los detectives. Y el Tribunal Supremo dice que el detective delegado tuvo que indicar en todo procedimiento judicial el número de pruebas, recargos y responsabilidad. También la Agencia de Protección de Datos tiene algunos dictámenes a favor de los detectives colgados en su página web que nos favorecen siempre. Los casos que nosotros hacemos normalmente, la petición y un equipo con el abogado, cuando nos exponen el motivo, nos personamos en el lugar de los hechos, examinamos la zona y hacemos un proyecto que se lo presentamos y él lo acepta o no lo acepta. Normalmente lo acepta y si el cliente da lo que es, se pone en marcha. Los medios que utilizamos los detectives son diferentes a los que utiliza José Luis, porque nosotros en el juzgado aportamos un informe que no medimos un tiempo concreto no estamos ahí 10 minutos o media hora y medimos los ruidos durante esa media hora, sino que durante 15, 20 días, un mes, estamos presentes de alguna manera en ese lugar y grabamos todos los ruidos, no los decibelios, sino los ruidos, y a la vez que grabamos con vídeo el habitáculo con el fin de que nadie contamine esa sala y todo lo que se grabe se pueda demostrar luego que procede de los ruidos provenientes del vecino, o de la terraza del bar, o del bar de copas, o lo que sea. Los casos prácticos de que les puedo hablar, lo digo al poco tiempo que tenemos, bueno, les podría hablar que hemos hecho algún caso en parques públicos, terrazas, pues, el ayuntamiento da una autorización para explotar una terraza y al lado del parque pues hay vecinos y estos pues se sienten molestos. Lo que hacemos es grabar esos ruidos constantemente y tanto en vídeo como el audio. El vídeo es para una imagen, vale más que 100 palabras, para que el juez en su caso pues vea las imágenes de hay muchísima gente que todo el mundo pone una copa y otra y una cerveza o lo que sea, no habla más fuerte que los demás. Eso es uno de los casos que se hacen bastante, como las terrazas de los bares, sobre todo en verano, pues hay muchísima gente, se ve mucho ruido y todo eso. Nosotros, repito, no pedimos silencios, nosotros lo único que hacemos es grabar constantemente los ruidos y grabar también imágenes. Todo esto es legal, lo que vamos a hacer, porque lo hacemos de una forma moderada y siempre durante un tiempo prudencial, sin excedernos, ¿no? Tenemos un caso en concreto que había esto lo digo por la legalidad de la prueba, que era un piso patea. Lo vemos yo así, que era un piso de unos 40 metros y vivían unas 10 personas aproximadamente, solo iban a dormir, entonces no teníamos forma, molestaba muchísimo a la vecina de allá abajo y no había forma de demostrar que ahí vivían Entonces hemos colocado un sistema de grabación de vídeo en la escalera, en lugar de la comunidad, entre comillas, pueden pensar que eso no es del todo legal. El caso es que lo hemos hecho, grabando a las personas en Madrid durante unos 25 o 30 días, no más. Nuestro informe se presentó al juzgado y la persona al dueño del piso pues me permitió a la Agencia de Protección de Datos, y la Agencia de Protección de Datos me llamó, nos pidió explicaciones, nos dan una explicación y pues nos ha resuelto de todo, ya que se había hecho con un fin muy concreto, si no, no había forma de demostrar que esas personas estuvieran entrando desde las 12 de la noche a las 4 de la mañana, pues componente, para arriba, moviendo muebles, camas, de todo, y esto pues es uno de los casos más relevantes que hemos hecho, y que la Agencia de Protección de Datos pues no nos ha sancionado para nada, me dio la razón. Luego, recientemente hemos hecho otro caso en la calle de Madrid, que había un pub que hacía muchos ruidos. A través de los trabajos de José Luis y el buen hacer de Ricardo, se consiguió que se modificara el ruido interior, que se hicieran reformas para que no haya tanto ruido. Pero ¿qué sucede? Que la gente fuma y salen a la calle y se forman grupos fumando. A las 6 de la tarde pues no se nota el ruido, pero a las 3 de la mañana pues, imagínense ustedes la que se puede liar 5 o 6 personas hablando y a cualquier hablar más fuerte y tal. Y bueno, pues está, supongo que pendiente de juicio, y así pues tenemos pues muchísimos casos. Pero bueno, podría contarles 100 igual o parecidos o tal. Entonces, hay otra cosa, que los detectives, digamos, la comparecencia judicial en el detective. Eso es muy importante, aunque no lo parezca. Porque nosotros, al menos, siempre nos personamos como testigo perito. Y la diferencia es muy grande, porque el perito puede dar, después de examinar o de ser experto en una determinada materia y dar una explicación, pero el testigo, nosotros, no solamente es experto, sino que ha estado viendo cómo sucedían las cosas. Y por eso es la importancia de todos nuestros informes declarar como testigo perito, o detective perito. Los detectives siempre declaramos como testigo, como tales, pero en nuestro caso lo hacemos como testigo perito. Y poco más, aquí mi compañero Alberto, que es el especialista en poner los anticuerpos que colocamos para conseguir estas pruebas, les explicará pues lo que pone, casi donde lo pone, no del todo, porque no sabía todos ustedes tanto como nosotros. ¿Vale?
Buenas tardes. Bueno, como ha dicho José Antonio, nosotros entramos aquí en el engranaje precisamente para demostrar que el ruido se prolonga en el tiempo. Ya puede ser de forma continuada y constante, como pueda ser a lo mejor intermitente, que ocurre un día, al día siguiente no, pero al otro sí. Entonces, claro, para poder demostrar eso tenemos que poner sistemas que graben durante mucho tiempo. Grabamos tanto audio y en muchísimos casos, en casi todos, vídeo. ¿Por qué? Porque con el vídeo muchas veces también demostramos de dónde viene la fuente del sonido. Por ejemplo, que ha puesto de la terraza o de un bar donde la gente sale fuera, se pone a hablar, pues si tú estás grabando eso, la parte del sonido que están generando queda mucho más evidente. O sea, parece como que al sonido le estás poniendo una imagen y se hace ver, ¿no? No es algo que oyes y no sabes de dónde viene. Ahí estás viendo claramente de dónde procede. En otros casos, la cámara nos sirve, bueno, para verlo bien, vamos a poner un ejemplo. Tuvimos un caso donde el cliente se quejaba que le ponían un ruido a propósito, bueno, ruido, en ese caso era música, que cuando te molesta el ruido, y que cuando él se iba de casa, él y su familia quitaban la música. En este caso era la radio. Entonces, para eso estaba la cámara, para demostrar que ellos no estaban en casa, y cuando no estaban en casa, efectivamente quitaban la radio. Y cuando volvían, nada más llegar, pues como a 5 o 10 minutos, volvían a poner el sonido. ¿Qué pasa? Pues eso, que para poder constatar todo esto, hay que poner una grabación de larga duración, tanto del sonido que se está produciendo como de la imagen, en el caso que no sirva, ¿no? Y luego todo esto, una vez que lo tenemos ya grabado y tal, hay que analizarlo. ¿Cómo lo analizamos? Tenemos una serie de programas donde podemos ver la forma de onda, le ponemos imagen al sonido, no ya la de la cámara, sino podemos verlo para poder ver dónde están los picos de sonido, analizarlo y ahí poder hacer un informe. Un informe que se puede presentar a un juez sin ningún problema y que podemos ir a defender también. Y con eso pues tenemos prácticamente todo. Los sistemas que utilizamos, pues para coger el sonido lo captamos con microfonía, una microfonía que tiene que ser de calidad y que tiene unas características dependiendo del caso que necesitemos, ¿no? Las características suelen ser micrófonos direccionales para poder captar el ruido en la dirección que viene y todo el ruido de alrededor con mucho menos nivel. Así podemos demostrar que el ruido viene de esa dirección. Y luego podemos poner otro micrófono que denominamos omnidireccional, que ya coge el ruido en general. Y así podemos comparar un ruido con el otro. Y todo esto es grabado durante días, incluso un mes, durante horas y horas y horas. Y así poder hacer luego el informe para poder demostrar en el juicio. En el juicio, pues nada, aparte del informe podemos llevar medios técnicos donde se puede escuchar, se puede ver. En el informe generalmente aparecen fotogramas, si es que hay cámara, y si no aparece un informe, pues con la forma de onda y todo eso. Y básicamente es lo que hacemos nosotros.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ricardo, como director de este equipo multidisciplinar, y a todos los que habéis intervenido en la mesa y que nos habéis demostrado que una demanda de ruidos ahora pues no se basa exclusivamente en una prueba testifical o incluso en una simple medición sonora o un conjunto de mediciones sonoras, sino que hay otras pruebas que se pueden utilizar para presentar estas demandas. Seguro que muchas de esas demandas que hemos pensado a veces, esto no tengo prueba, esto lo pierdo seguro, ¿no? Pues nos van a permitir estos medios de prueba presentar esas demandas con un poco más de garantía, ¿no? La testifical normalmente pues es insuficiente, desde luego las actas notariales pues no vale para nada porque demuestran una determinada situación en un momento determinado, incluso el cúmulo de la acumulación de actas notariales, las denuncias a la policía municipal, que es cierto que son indicios importantes en todos estos procedimientos, pues muchas veces se quedan en nada porque no tiene nada que ver, por ejemplo, lo que la policía local de Pozuelo pone en las denuncias o en los expedientes que abre, que lo que pueda poner la policía local de Madrid en determinados lugares, pues efectivamente se sirven luego como indicio para el procedimiento judicial, pero en otros casos no sirven para nada y la testifical luego del policía correspondiente tampoco nos lleva a ningún sitio. Yo creo que lo que es importante es acertar con los medios de prueba, saber que hay medios de prueba que realmente nos pueden conducir a estimación de las demandas, y bueno, oye, como los abogados siempre estamos en otros lados, pues también saber desvirtuar esos medios de prueba que a veces se utilizan indebidamente. Yo creo que ha resultado muy interesante y si abrimos ahora un periodo de preguntas que estiméis oportuno y que queráis hacer tanto a Ricardo, como compañero que conoce perfectamente y domina el tema, como a cualquiera de los peritos, detectives que han participado y que conocen perfectamente los medios de prueba que luego se utilizan. ¿Alguna pregunta? Venga.
¿Quisieras? Pero sí, mi micrófono me da mucha voz.
Bueno, yo creo que se oye perfectamente.
Quería consultar, por favor, ¿qué valor tienen las normas de convivencia que tienen a veces incidente en algunas comunidades de propietarios? Que precisamente regulan.
Pues un valor decorativo, básicamente. Es decir, yo siempre digo que esas normas de convivencia son muy bonitas, pero no tienen carácter coactivo ni sancionador. No se puede imponer ninguna multa ni ninguna actuación por parte del presidente o del administrador o de la el acuerdo de la Junta que pueda ser impositivo, que se pueda hacer cumplir, por ejemplo, una multa, pongamos el caso más sencillo, ya, pues usted ha hecho esto, va a tener que pagar 100 euros. Eso no hay forma de hacerlo cumplir, y si se impusiera vía de las cuotas de comunidad o cargar sobre la cuenta, lo podría recurrir perfectamente. Dicho esto, yo creo que en muchas ocasiones dicen, ¿hacemos normas de comunidad? Sí, háganlas, porque por lo menos deja claro cuál es el espíritu de convivencia, y al menos hay un marco donde agarrarse para poderle decir al vecino, oye, mira, es que no es que lo diga yo, es que lo dice la comunidad. El propio administrador, el presidente, puede ponerlo delante, puede llevarlo a la Junta, y tiene donde fundamentarse para reclamar que se ciña a una convivencia y a una sociabilidad y un respeto entre todos los vecinos. Entonces yo creo que sí que es importante. Enlazo con esto con el tema que puede convalidar el decreto nuevo de los arrendamientos de los pisos turísticos, que va a pedir unos quórum de que el 70% o una determinada cantidad de propietarios, de cuotas y de personas esté en contra de que se pongan, ya no la unanimidad, y creo que es un buen momento para que, aprovechando eso, también se pudieran hacer otras normas de limitación o de usos o de convivencia con respecto a estas situaciones, ¿no? Entonces creo que es interesante tenerlas.
Desde luego, lo que acabas de decir es muy interesante, las actividades, los apartamentos turísticos, a la que por cierto ya dedicaremos la próxima jornada, porque es una de las grandes fuentes de molestias que hay. La reforma va dirigida, finalmente se convalida, bueno, la estabilidad en vigor, exclusivamente a los apartamentos turísticos. Ampliarlo a otras posibilidades, pues bueno, se puede dejar ahí, ¿no? Pero de momento no va más allá. ¿Alguna pregunta más?
Bien, en el supuesto de que haya un solo afectado por la actuación molesta de un solo vecino, ¿qué acciones le asisten? ¿Puede acudir con la vía del 7.2 en la ley de propiedad constitucional?
Te agradezco que me hagas esa pregunta, porque me da una de las cosas que se me quedaban en el tintero. A ver, la respuesta es sí, aunque es un caso excepcional y a lo mejor puede acudir y se recomendaría más bien por la responsabilidad civil esta contractual, por las acciones personales del Código Civil del 1902. Hay jurisprudencia que dice que sí, ese vecino afectado por otro, una actividad molesta, de lo que sea, pide el amparo del presidente vía 7.2 y de la Junta, y no le hacen caso, él puede accionar vía 7.2 una vez que demuestre que ha ido a pedir el amparo de esos órganos comunitarios. Dicho esto, yo no lo recomendaría, porque ¿para qué si tiene otras posibilidades de acción, ¿no? En muchas ocasiones nos encontramos con que efectivamente cuando afecta de un vecino a otro vecino, la comunidad se desentiende y dice, no, tú búscate la vida, mándalo por tu cuenta y ya veremos si lo consigues, porque no queremos tomar partido por nadie. En ese sentido, como ya apuntaba yo antes, sí recomiendo que si, no obstante, el vecino que está perjudicado, aunque sea solamente por una actividad, imaginemos una mascota, o porque pone música, o el cine en casa, que está solamente con la pared colindante, que lo lleve a la Junta de Propietarios, que lo lleve al presidente, que lo lleve al administrador y que lo traten junta. Porque todo eso es, yo siempre digo que hay que hacer todo lo que pueda hacer para evitar ir a los tribunales. Y si tiene que ir a los tribunales, que vaya con todo el camino recorrido para poder decir en la demanda del juez, no me queda otra. Y como no me queda otra, que se actúe cuanto antes y que se cargue la responsabilidad indemnizatoria y de costas a la gente que no ha hecho caso. Es más, luego podrá traer a la comunidad de propietarios, administrador, presidente u otros vecinos, o las actas de junta donde ha tratado el problema y le han dicho, mira, pues está muy bien, sí, lo hemos oído incluso, pero eso es cosa tuya. ¿Vale?
Entonces, ¿después tendría que acudir por la vía del 1902?
Sí, acciones declarativas, procedimiento ordinario.
Como bien decía Ricardo, el 7.2 no es un precepto muy utilizado en estos temas, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente las comunidades de propietarios son muy egoístas y si a mí no me molesta, yo paso olímpicamente. Entonces, el vecino que sufre las molestias es el que tiene luego que actuar, ¿no? Y cuando la comunidad, como dice mi secretario, desde luego hay que proponerlo en junta, cuando no encuentra la respuesta de la comunidad, tiene que ser él mismo el que actúe contra el propietario molesto para directamente, por vía de 1902, conseguir.
¿Se demandaría la primera del propietario?
No, contra el causante del daño.
No,
se demandaría el causante del daño porque el que por culpa o negligencia origina un daño está obligado a reparar el daño, sería el demandado exclusivamente.
No, cosa distinta es que sea la comunidad la que hace el ruido, porque una puerta a un garaje, o todo esto, entonces sí demandas a la comunidad. Pero la pasividad de la comunidad por no haber ejercido el 7.2, no hay esa responsabilidad, porque ya puede ejercerlo su derecho. Pero ¿en qué caso concreto? ¿En una instalación o algún vecino molesto? Bueno, si se han pasado los plazos y se le ha dicho en los plazos de la ley de edificación, dentro de los 2 años, de los 3 años y los que establece, que debe hacerlo y lo ha dejado de hacer, efectivamente, es más, es que como esa instalación o esa tal ya pasa a ser de la comunidad, la responsabilidad es de la comunidad en esa falta de mantenimiento, pero si no lo ha ejercido con respecto a la constructora promotora, podría repetirse contra ella.
Pero es que yo creo que son dos cosas distintas. Claro. Una cosa es la pasividad de la comunidad que legitima a un comunero a actuar en nombre de la comunidad de propietarios, que sería el caso de la promotora. La comunidad no actúa contra la promotora, yo por lo tanto, propietario, me dirijo directamente contra ella. Y otra cosa es una actividad molesta, una acción de cesación del artículo 7.2 de la ley de propiedad horizontal, que ahí la pasividad, existiendo la acción directa, tiene otro sentido. Yo creo que son dos cosas diferentes.
No una mala diseño, una mala ejecución de la obra, etcétera, la comunidad ha sido consciente, aún se han agotado incluso los plazos para poder ejercer las acciones de la edificación y demás, lo que quiere decir es, ahí sí que se podría enlazar, bueno, la redundancia, enlazando también con esto, hacer un responsable tras otro, es decir, a la comunidad por dejar de...
Bueno, pues ahí habría que determinar la responsabilidad y si ha habido negligencia por parte de la comunidad o del presidente, pues le podría derivarse de responsabilidades.
Pero, en definitiva, ya sea por pasividad o ya sea por todo esto, al final, ¿qué va a pagar la comunidad? Es decir, ¿de qué nos sirve meter también al promotor y constructor si la responsable por acción o omisión es la comunidad? Claro, luego al final el que pasa... El que paga, el que tiene que responder de su inacción o de su inacción contra el promotor o tal, es la comunidad, con lo cual yo no me complicaría la vida y tenemos ahí un problema de legitimación activa o pasiva, que luego puede volverse en costas contra el demandante, que lo gane contra la comunidad y que pierde en costas contra el promotor y constructor. Mucho cuidado, como pasa muchas veces en la ley de edificación, que a lo mejor liberan al arquitecto y al aparejador, y al constructor y al promotor sí les condenan, pero te toca pagar en las costas al que no es responsable. Cuidado con eso.
Más preguntas.
La última pregunta.
¿No? Rápido.
Bien, hemos hablado de cómo medir técnicamente el ruido, pero ¿cómo se mide técnicamente un olor?
¿Qué me dirás? Yo no tengo para medir olores.
La nariz, no, hay pruebas, ¿eh? Sí. Los peritos
sí.
Miden los olores, sí. Y miden lo que haga falta.
A ver, el olor lo crea una condensación de partículas en la atmósfera. Es decir, y eso puede ser, aparte de que se puede medir por la máxima particular, quiere decir, la máxima experiencia que decimos, es decir, que huele por todos lados, lo decimos todos. ¿Qué nivel de olores? Bueno, pues hay sistemas porque efectivamente la condensación de esas partículas, que son olor, que puede ser de comida, hemos tenido algún caso de asador de pollos, que apesta toda la... esta, o de un bar que utiliza las instalaciones de ventilación de los Zoom que no están previstas para la ventilación de los bares, sino de los baños o de las cocinas y demás, y que a través de eso, como es una lo utiliza para sacar los humos, la estación de humos, apesta a todas las viviendas y apesta a los descansillos y demás, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que en estos casos suelen ser bastante patentes y por consiguiente es fácil de probarlo con la declaración de todos. Es decir, es que huele por todos lados. Es más, suelen, durante el juicio, se puede pedir una pericial judicial que, bueno, podrá medirlo en mayor o menor medida, pero si va un perito arquitecto, dice por dónde salen los olores, cuál es el foco y que se huele perfectamente y eso se une a todas las reclamaciones y el conjunto de la prueba, evidentemente, como está pasando durante el procedimiento, se puede hacer prueba en cualquier momento. Pero no hace falta tanto esa medición de olores cuando puedes acudir a un perito judicial y a un conjunto de pruebas.
Desbordaste en cuanto a las mediciones, sí. Ayer, la fumosidad por la noche, la ausencia de ruido, sí.
Con el silafón, efectivamente.
Bueno, yo sí que estaba presente en alguna medición y por ejemplo me he encontrado que dentro de ese protocolo, que me acuerdo de donde estaba, su manga, que el micrófono se pone como a un metro.
Sí, tiene que guardar cierta distancia, efectivamente, en paredes sobre el techo y puertas y ventanas.
Claro, pero yo, por ejemplo, en aquel caso lo que quería poner de relieve y patente era que en la habitación, que donde pones el cabecero de la cama, no es un metro, que el grande baja por las paredes contaminación de todos.
¿No? Ya, en ese caso, se deben hacer dos mediciones. Una, cumpliendo estrictamente con el protocolo, y luego una, porque el cliente te lo requiere, el cliente te lo dice, oye, mira, es que a mí me afecta ahí, es que hay una... poniendo una desviación a la norma. Oye, el cliente nos refiere que la máxima inspección suya es en esta zona, no cumple con la distancia mínima, estos son los resultados, y ya es, yo lo presento, lo aporto, y luego ya es las pruebas, cómo se pueden defender y después no.
Sí quiero apuntar ahí un detalle, que lo he intentado dejar señalar en mi intervención. A ver, es la molestia. Es decir, en ese caso seguramente cumple la norma. O sea, no hay infracción. Si hacemos el protocolo, si hacemos todo lo que dice la ordenanza de medio ambiente, nos dirían, no hay sanción, ¿vale? Está dentro de eso. Pero hay que vivir con eso. Entonces, en algunos informes tenemos que decir lo que significa esa molestia. Es decir, oiga, yo siempre tengo la máxima de, con ese ruido usted no quisiera vivir. Es decir, y si se puede solucionar, además tiene que solucionarlo. Porque es una incomodidad grave, que afecta, me hace cambiar la habitación. Entonces se puede cambiar y es una incomodidad que altera mi hábito de vida, hágase. Bien, yo ahí insistiría en una cosa, que a lo mejor un solo perito no es bastante. Es decir, ahí a veces hay que jugarse, es decir, esto es lo que dice mi perito, y pedir tú mismo un perito judicial. Y que el perito judicial corrobore lo que se dice hoy. Te la tienes que jugar.
Sí, es jugarse.
Sí, la tienes que jugar. Pero por lo menos dirá si existe molestia o no existe molestia. Y lo va a decir con respecto ya a un indicio importante. ¿Vale? Pero es que si no, yo creo que jugarse. A veces la tienes que jugar cuando no tienes todo. Además, cuando la máquina es muy fácil, pero cuando no.
Además que, como ha dicho José Antonio, somos testigos peritos. Es decir, nosotros vamos a ser peritos, vamos a regirnos directamente y estrictamente al protocolo, pero también somos testigos de esa molestia, de esa situación, y es algo que por lo que el abogado nos pregunta, nos comenta, oye, cuando estuviste allí, aparte de tus mediciones, tus informes y tal, ¿cuál es la sensación? ¿Cómo te supuso estar allí? Hay veces que es que estás allí y dices, pues parece que, bueno, pues es un ruido, sí, cuando estás hora y media, dos horas de medición, y dices, madre, yo me quiero ir ya de aquí porque esto es insoportable. Y esa situación también se puede plantear y plasmar dentro del juicio, porque somos testigos y peritos a la vez.
Eso es un tema muy importante, ¿eh? Lo de testigo perito. Y sobre todo en el caso de los detectives hay que tenerlo muy en cuenta.
No, y además en este caso precisamente la grabación a larga distancia sería fundamental. Es demostrar, a lo mejor el ruido no sobrepasa el nivel máximo, pero sí que es constante y constante y constante y todos los días, con lo cual no se puede vivir así con la cabeza al lado de ese sonido.
Claro.
Y luego la primera pregunta.
Sí, la pregunta del propietario. Pues yo distinguiría si es una vivienda o es un local, también, ¿no? Pero, a ver, yo creo que el propietario tiene una responsabilidad en que puede resolver el contrato si él constata directamente con el administrador y la comunidad y lo que dice, si le constata esa molestia, esa incomodidad que está causando al resto de la comunidad, puede resolver ese contrato y debería por lo menos amonestar y requerir a su inquilino para que cese en ello. Yo creo que si luego no lo hace, ya que demande o no, le puede exonerar de esa responsabilidad.
Yo de todas maneras, en cuanto a la legitimación pasiva, yo desde luego demandaría a los dos. O sea, eso lo dejaría claro. Evidentemente el riesgo que hay de condena en costas por la desestimación respecto de uno de ellos, bueno, es que no se puede producir, porque si te estiman la demanda y procede a la resolución del contrato, en esa resolución del contrato tiene que estar demandados las dos partes, propietario y arrendatario.
Claro. Entonces, vamos a ver, determinar el foco, que es lo más importante. Oiga, suelen ser los aparatos de aire acondicionado y que eso se transmite por ahí. Antes hablábamos también de que uno de los peritos que forman parte del equipo y que actúan es un arquitecto constructor. Entonces, determinado eso, se intenta o dar soluciones, que lo vea, incluso la demanda podemos llevar, si es una zona común que se puede acceder, qué soluciones pueden tener, que muchas veces son técnicas más que caras, y entonces decir cuál es la solución, que está a otro sitio, o ponerle unos aislamientos de acondicionamiento, y todo eso, es decir, en la mayoría de los casos hay soluciones técnicas para todo o casi todo. Podemos estar con un tema de inversión, de coste y de quién lo paga en esa fiesta. Pero que casi cualquier tema de ruidos en comunidades, en edificios, en hogares, tiene solución en la mayoría de los casos.
Puede ser más o menos costoso.
Otra cosa es saberlo y saber quién, ¿no? Entonces, por eso aportar eso, y desde el principio, si se puede llevar, aportarlo en la demanda o aportarlo antes de la demanda al que lo está causando, a la comunidad, por ejemplo. Oiga, mire, es que esto está mal puesto. Reclámelo usted al arquitecto o reclámalo al de mantenimiento. Pero esto está mal y hay que arreglarlo o hay que llevarlo a otro sitio.